sí nos nos tocó noche de oldies. No he escuchado ese de seguir tu camino. 25, 27 años. Templo Filadelfia, allá en Tehuacán. Ok, vamos a abrir en San Mateo, por favor. Y toda la gente cantaba, y no, pues. Y el vecino de junto tostaba chiles mientras cantábamos, y todo el mundo bien alegre en el Señor. Ok, San Mateo, capítulo 1. Este evangelio es como base para entender mucho de lo que se ve en los evangelios. Los tres primeros evangelios los llaman los sinópticos, eso porque todos los tres, Mateo, Marcos y Lucas, realmente están viendo la cronología de la vida de Jesús desde casi el mismo punto de vista. Digo casi, o sea, están parados viendo el mismo panorama, la cronología, la secuencia de eventos, los eventos que se narran, se cambian algunos detalles, a veces se incluye o se omite el nombre de alguien o algo así, pero por eso se llaman sinópticos. Ahora, el Evangelio de Juan, en cambio, es diferente porque da otra vista de Jesús, y es interesante, casi la mitad del Evangelio de Juan realmente es a partir de la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos y el discurso y de ahí a la crucifixión. O sea, la mitad es lo que Jesús tiene que decir a los suyos, inclusive desde la cruz. Ahora, Mateo narra también desde en una forma muy ordenada, muy de secuencia, con muchos detalles, y por eso también nos ayuda. Cuando empiezas con el Evangelio de Mateo a tratar de entender la vida de Jesús, y luego lees Marcos, luego lees Lucas y por fin lees Juan, como que vas agregando capas de textura y de color, pero Mateo realmente da así lo más amplio y completo en cuestión de la historia. ¿Qué es lo que sucedió y quién lo hizo? Ahora, esos tres evangelios también, los primeros tres, siguen la secuencia de cómo Jesús se presenta ante el público, empieza a hacer milagros, después de los milagros empieza a enseñar. O sea, los milagros eran para llamar la atención, y de repente pues la gente se juntaba, dice, pues por fin un profeta. Habían tenido 400 años los judíos sin profeta. Okay, entonces, y realmente cuando lees en el Antiguo Testamento te das cuenta que prácticamente en toda su historia había por ahí alguien, por lo menos una persona, que estaba diciendo, así dice el Señor, y tenía un mensaje para el pueblo. Ahora, 400 años es suficiente para, o sea, imagínate, ¿no? Lo que es no saber nada nuevo de Dios en 400 años. Y para nosotros decimos, no, pues, de por sí, yo soy la primera en mi casa que empieza a escuchar a Dios. Pero ponte a pensar lo que eso representa para una nación que hasta entonces había tenido una corriente así de revelación y de trato directo con Dios. Y después 400 años de silencio, y es presentado ante la nación Juan el Bautista. Y él viene como precursor, preparando la gente para el que viene después, que es Jesús. Ahora, Mateo inicia aquí con una larga genealogía, lo vamos a leer nada más. Si conoces un poco de la historia del Antiguo Testamento, ubicas a algunos de los personajes y te das cuenta cómo va. Ahora, lo importante de eso es que Mateo está escribiendo principalmente, mayormente para gente judía, gente con conocimiento del Antiguo Testamento, y mucho cita, esto sucedió o esto dijo, y siempre es relacionado con algo escrito en el Antiguo Testamento, y bien conectado, bien explícito. Y en Marcos, en cambio, explica muchas costumbres o tradiciones de los judíos, tomando en cuenta que muy probablemente el lector no es judío. Y así cada evangelio tiene como una orientación hacia el lector. Entonces, aquí Mateo, pues presupone que el lector es judío. Algo muy notable es cuando Jesús está hablando acerca de los tiempos finales y cuando el anticristo es revelado en Jerusalén. Y dice, entonces el que esté en Judea, huya a los montes, y el que esté en Jerusalén. Y así empieza a decir, y cuando ves, y menciona algo, dice, cuando ves la abominación desoladora, que dice el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. Ok, entonces otra vez es un llamado a un lector que tiene acceso al Antiguo Testamento y conocimiento. Ya ha escuchado enseñanza acerca del libro de Daniel y todo eso, ¿no? Entonces, realmente presupone eso, pero nosotros tenemos la ventaja que vamos a ir con calma relacionando esas cosas y viendo por qué lo menciona aquí en Mateo. Ahora, y vamos a tratar de ver nada más dos capítulos para qué es lo que introduce a Jesús en el mundo. Y a partir de eso ya le veremos en capítulos 3 y 4 como adulto iniciando su ministerio, cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y cuando es tentado por Satanás en el desierto. A partir de capítulo 5 empieza el famoso Sermón del Monte y después hay un inter, por decir, en el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, en que hay controversia, hay milagros, empiezan a enojarse porque de repente hace todo lo que esperaban y hace cosas que no esperaban y empiezan los líderes a incomodarse. Y capítulo 13 luego arranca con las parábolas del reino, iniciando con la parábola del sembrador. Y así, entonces llega como a un punto de crisis por ahí de los capítulos 22 en adelante, cuando Jesús ya está en Jerusalén después de la entrada triunfal y cuando empieza es el que nos acompaña los domingos. Entonces cuando Jesús ya se presenta en el templo, pero hace no lo que esperaban, no llega como el Mesías que ellos esperaban, sino llega como realmente el Hijo del Padre, llega como el Hijo del Dueño. Y empieza a hacer las cosas que le corresponderían al dueño del edificio, el templo en Jerusalén, por ejemplo. Entonces, todo eso, y luego él hace unas conexiones y parábolas acerca de los que oyen y no hacen caso. Y termina con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y los últimos versículos de San Mateo, cuando los envía a todas las naciones para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Ahora, los Evangelios fueron escritos realmente para creyentes. Muchas veces usamos los Evangelios para compartir y predicar el Evangelio y hablar acerca de Jesús a gente inconversa, pero necesitas entender que los Evangelios fueron escritos para gente ya creyente, que necesitaba saber más detalle, más información acerca de Jesús y su vida. Ahora, cuando tú lees en el libro de Hechos, ellos andaban predicando a Jesús sin los cuatro evangelios. Date cuenta de eso. Entonces, y nosotros, o sea, sin Juan 3:16, ellos predicaban el evangelio y trastornaron el mundo. Entonces, ¿qué es lo que, cuál era el mensaje? El mensaje del Evangelio era acerca de la resurrección de Jesús. Y lo ves una y otra y otra y otra vez más en el libro de los Hechos. Ahora, los Evangelios sirven como el contexto histórico y cultural para entender lo tremendo de que Jesús haya resucitado. Que un personaje muera y resucite, eso nos llama la atención. Y ahora los cuatro evangelios nos dicen más completamente quién es Jesús para entender el significado de la resurrección. Ok, entonces vamos a dar inicio aquí, versículo 1. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, en griego dice Génesis. O sea, el libro de la genealogía, pero es genealogía es el Génesis de Jesucristo. Qué interesante que el Nuevo Testamento, las primeras tres palabras realmente hacen un eco del primer libro del Antiguo Testamento que dice en el principio, y ahí lo traducen de griego del Antiguo Testamento, Génesis o principio, pero aquí está diciendo es el principio de Jesucristo o el Génesis de Jesucristo en el primer versículo del Nuevo Testamento. Entonces, no por coincidencia queda tan marcado. Es hijo de David, hijo de Abraham. Y Mateo lo marca así en estos segmentos de historia. De Abraham a David y de David a Jesús. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Es interesante cuando comparas las dos genealogías de Jesús aquí en San Mateo y después en San Lucas, tiene diferente enfoque. Aquí Mateo inicia desde Abraham, porque y luego vamos a ver que pone mucho énfasis en el dilema de José en cuanto al embarazo de María. Y Lucas, en cambio, él viene trazando la genealogía de Jesús desde Adán. Muy importante demostrar que Jesús era un ser humano. Ahora, para los judíos, pues claro, es un ser humano, pero tiene que mostrarse que es hijo de Abraham y que es hijo de David, que es heredero de la promesa de Abraham, en tu simiente será bendita, en tu descendencia serán benditas todas las naciones en el mundo. Y después la promesa a David, que un descendiente tuyo se sentará en tu trono y su reino no tendrá fin. Entonces es muy importante desde el punto de vista de un judío, y Mateo está surtiendo esa información. En Lucas, en cambio, pone mucho énfasis en el dilema de María en la historia, que el ángel Gabriel le visita y todo eso, y dice cómo va a ser. Aquí Mateo ni lo comenta, porque no es importante desde el punto de vista de un judío, es de quién es heredero Jesús legalmente. Okay, no biológicamente, sino legalmente es heredero de Abraham y legalmente es heredero de David. Muy, muy importante. Entonces, pero cuando lees los cuatro evangelios ya tienes, ahora sí, no en estéreo, sino cuadrofónico, tienes más completo. Ahora, cuando dice en versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, eran gemelos estos dos, y eran hijos, siendo hijos de Tamar, Tamar fue su nuera de Judá, y puedes leer acerca de eso en Génesis y darte cuenta que hay unos malos antecedentes ya en los antepasados aquí. Entonces, versículo 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, que fue la ramera de Jericó, que se salvó porque creyó que era de parte de Dios la destrucción que venía a la ciudad. Y dice, Booz engendró de Ruth, que era moabita. Ahora, los moabitas nunca iban a poder ser parte de la congregación de Israel. Entonces, aún así, engendró de Ruth, entonces empieza a haber un problema con esas cosas. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En una frase, cuenta toda una novela de adulterio y asesinato. Y en eso nace Salomón. Entonces, otra vez está acumulando antecedentes. Y no son no penales, sino son antecedentes penosos. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, que se hizo yerno de rey Acab, el rey del norte, y su esposa fue Jezabel. Entonces se casó con la hija de Jezabel. Y a partir de eso los reyes de Judá empezaron ya a corromperse. Y entonces otra vez tiene en sus genes, por decir humanamente hablando, Jesús tiene en sus genes la genética de Jezabel. Okay, tienes que entender quién es tu Salvador, y viene como un ser humano, Y a veces como que por los cuadros religiosos y las leyendas religiosas y demás, como que hemos puesto una cosa así, y era 100% humano. Y nace como nacen los humanos, pero con una diferencia, que su padre es Dios. Entonces, 100% Dios y 100% hombre. Usías, Asa engendró a Josafat a Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Ahora Manasés sacrificó sus hijos vivos en el fuego a Moloc, un dios de los amonitas. Okay, otro, es un antepasado. Estamos hablando de linaje aquí. Entonces, a veces nosotros nos ponemos moños, ¿no? Y decimos, no, pues como he mencionado, pues mi bisabuela, ella fue francesa y tenía ojos azules. Y digo, no, lo que pasa es que tu tártaro abuelo fue francés y perdió el 5 de mayo en la batalla de Puebla y se quedó a vivir en México y su hija tuvo ojos azules y un apellido francés. Entonces, pero como que empezamos como a sanear el pedigrí de nosotros, pero vemos, aquí está a la vista de todos el pedigrí de Jesús. Con toda la triste historia de malas decisiones, rebelión, incredulidad y demás de algunas personas. Otras personas, como Ezequías, son héroes, ¿ok? Por no decir Abraham. Manasés engendró a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y un hijo de Josías que fue puesto por el rey de Babilonia como rey de Judá, ya sujetos a tributo a Babilonia, él intentó, no obedeció a Dios, intentó escaparse cuando los de Babilonia habían sitiado la ciudad y trató de escapar, lo capturan y delante de él degollan a sus hijos y luego le sacan los ojos a Sedequías, porque fue muy rebelde y muy desobediente y quiso chantajear a Dios. Entonces, y es un antepasado de Jesús, según la carne. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Zorobabel era de los que ya regresaron de Babilonia, y en el libro de Esdras y Nehemías puedes leer acerca de ellos y cómo reconstruyen el muro y el templo en Jerusalén. Azor engendró a Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ves todo eso y realmente la historia de Jesús es la historia de la humanidad. Es la historia de esperanza y de valor, y es una historia de fe, y es una historia de incredulidad y rebelión y desobediencia y traición y demás. Y todo eso está mezclado en nuestros genes también. Yo tengo un antepasado, por ejemplo, que se escapó, se fugó, muy estilo ranchero, se fue de Inglaterra con la hija del patrón. Probablemente era el cochero o un jardinero, y era hija de un conde en Inglaterra. Y qué romántico, ¿no? O sea, dices, no, pues a todo dar, y se suena muy bien contarlo. Pero lo iban a ahorcar si se casaba con ella en aquellos tiempos en Inglaterra, entonces lo ahorcaban. Entonces se fugan a las colonias, las 13 colonias, y ahí cambian su nombre y todo. Ella viene enamorada, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué valor! ¡Ay, ese sí es macho! Pero realmente no estamos viendo el corazón roto de la mamá de esa muchacha. No estamos viendo eso. Nada más estamos diciendo, ¡qué buena película haría esta historia! ¿No? Entonces, y es una mezcla en nuestros géneros de lo heroico y lo noble y lo bondadoso y de misericordia, de esperanza, de inspiración y también de tragedia y traición y desobediencia y amargura. Y esa es la historia de Jesús, es eso. Y por eso viene a ser nuestro Salvador, trayendo, cargando todo el equipaje humano para llevar ese equipaje a la cruz y clavarlo en la cruz. Y eso es lo que necesitábamos. No alguien que descendiera del cielo en una nube y que no tuviera que ver con lo nuestro, que no tuviera mala reputación. En el Evangelio de Juan, él está diciendo, ustedes no honran a mi Padre. Y los judíos nomás ponen así la mano en la cintura y dicen, ajá, ¿y quién es tu Padre? Y eso fue una cachetada. Estaban diciendo, pues ya hemos investigado, ya hemos preguntado, ya sabemos que José se casó con tu mamá cuando ella estaba casi de 9 meses de embarazo, y sabemos que hubo otra cosa, y que ¿por qué no le pone José al niño que nace? No, entonces, ¿quién es tu Padre? Es una cachetada. Imagínate, quizás la madre de Jesús estuviera en la multitud entre los discípulos oyendo esa pregunta. ¿Te das cuenta? Y con todo el estigma de eso, Jesús estaba viviendo como cualquiera de nosotros que no te dan permiso a poner en primera plana tu explicación y tu defensa de, bueno, lo que pasa es que esto, pues realmente la verdad del asunto fue eso. No preguntan y no les interesa la verdad. Y tú tienes que cargar eso. Pero Jesús también lo cargó y lo llevó a la cruz y ahí lo dejó clavado. Ok. Versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, que no es estrictamente cierto, y de David hasta la deportación a Babilonia. Esto es un hebraísmo, es típico en los judíos, hacer resumen para memorizar largas genealogías y información así. Entonces hacían agrupaciones, entonces hizo grupos de 14 generaciones, pero realmente eran más, como que brinca algunos para poder recordar la secuencia. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es la verdad, pero José no sabía esa verdad. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, el estar desposado en aquellos tiempos era el equivalente a lo que nosotros hacemos hoy con una boda civil y después una boda religiosa. Entonces, tenían un contrato legal con bienes comunes y todo el rollo, con los nombres de los papás y la fecha y testigos y firmas y sello al margen que dice un escudo y etcétera. Todo eso y foliado, eso tendrían, una acta de matrimonio tendrían y era algo que les comprometía legalmente. Entonces, José está queriendo disolver el matrimonio legal, el matrimonio civil que tenían antes de tener la boda, porque ella está embarazada y él sabe que no es el padre. Y pensando en esto, la amaba, pero dice, bueno, si ella ama más a otros, qué dilema para él. Y en lugar de armar un escándalo, irse para Cancún a vivir y ya se va enojado y todo eso. O sea, está pensando cómo proteger a María en esta situación. Pero cómo me protejo a mí mismo, porque su corazón está involucrado en esta lumbre. ¿Okay? Entonces, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Ahora, el padre de Jacob, de José, fue un hombre que se llamaba Jacob. Pero al decir José, hijo de David, dos cosas. Primero, le está recordando José, porque dice, ay, qué rollo es esto. Ahora, pero José, acuérdate que tú eres un descendiente de David. Y David se fortaleció en Jehová en sus momentos de crisis. David, cuando no sabía qué hacer, volteaba su mirada hacia Dios. Entonces, José, hijo de David, pero también algo interesante, que siendo un ángel, realmente los ángeles no ven nuestra historia. Nosotros te contamos todos los días de nuestra vacación y luego tenemos que mostrarte 400 fotos de cuando fuimos, y aquí estoy en el tercer escalón subiendo al museo, y aquí estoy en el cuarto escalón subiendo para entrar al museo, y tus víctimas ahí están viendo todas las fotos. Y Y nosotros narrando así cada minuto y cada hora y cada día. Y un ángel tiene otra forma de existencia. Entonces, él realmente está viendo los de renombre. Entonces, entre David y José es un parpadeo para un ángel, para la importancia de la vida de David y la promesa que Dios le hizo a David y el cumplimiento de esa promesa en la vida de José. Entonces, si un ángel te visitara en sueños y te dijera, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hija? ¿Qué es el significado de tu vida hoy al lado de todo el largo de la historia? Porque otra vez tenemos la vista muy corta, estamos viendo el apellido nada más, estamos viendo el segundo apellido. Conocí un muchacho, fue muy mi amigo, que solo tenía un apellido. Entonces siempre, y él iba conmigo a veces a visitar en la cárcel, y siempre que pedían su nombre, solo podía dar un apellido. Y siempre como que se miraban los celadores y así, siempre era un estigma para él solo tener un apellido, el materno. Entonces, y tenemos la vista corta, no entendemos muchas veces, como José, es natural no entender eso, no entendemos realmente de dónde provengo, de cuál es realmente mi raíz. ¿Y qué es el antecedente que define este momento en mi historia? El lugar que yo ocupo en la historia humana, por decir. ¿Qué es lo que en el pasado define quién soy? ¿No? Entonces, muy importante. A mí a veces me han preguntado, oye, ¿qué signo eres? No me acuerdo. Ay, ¿cómo no? Pues, ¿en qué mes naciste? Adivina. Si vas a meterte en todo ese rollo, tú tienes que saber, ¿no? Que soy así, que soy esto, entonces tengo mi luna en esto y el sol en esto, y aquí Sagitario y Virgo y Leo y escribo, lavo y plancho. Entonces, y yo por fin digo, ¿sabes? Yo nací bajo la cruz. Eso es todo lo que necesitas saber. Eso es lo que define. O sea, ¿qué planeta domina mi esfera? Entonces digo, soy de planeta Tierra, pero nací bajo la cruz. Eso es el signo, ¿no? Y estoy esperando el sol de justicia. ¿Ok? No, pero dímela. Estoy diciéndote la verdad. Eso es lo que define. Es el hecho en el pasado que define quién soy, el lugar que yo ocupo en la historia de la humanidad del día de hoy. El hecho de que Jesús murió en la cruz, eso define todo para mí. Ok, entonces, nomás dices, ¿eso todo está aquí en versículo 20? Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, ¿qué hacen con esta información? José está, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué responsabilidad? Que no dice Dios, a ver, José, mira, tengo pensado esto. Estoy viendo todos los posibles, ¿no? Y el linaje, y ¿sabes qué? Entre todos los posibles que son descendientes de David y también por el linaje de Salomón, también estoy viendo cuáles de ellos están solteros y pueden casarse con una virgen que sea también del mismo linaje de David. Entonces estoy ya entre cuatro. Y estoy entrevistando a los cuatro. Vamos a hacer un examen psicométrico para ver si ellos pueden realmente vivir. Oye, de veras, ¿vives en Nazaret? ¿A poco? Ok. Oye, entonces ahí va poniendo así otra paloma en el papel, porque ya dije en el Antiguo Testamento que el Mesías será llamado Nazareno. Entonces, ¿vives en Nazaret, José? Bueno, ok, ¿estás pensando cambiar? ¿No? Ok. ¿A María le gusta Nazaret? Oh, bueno. Así no lo hizo Dios. Nomás llega y dice, ¿sabes qué? Tú la eres. Eso es lo que te toca. Lees en el libro de Job y eso es lo que le tocó a Job. Lees en el libro de Éxodo, eso es lo que le tocó a Moisés. Él está cuidando las ovejas de su suegro y Dios se le aparece. Dice, ¿sabes qué, Moisés? Ve a Egipto. Y Moisés dice, no quiero, no soy apto, no soy el indicado, hay otro mejor. Y Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo no te estoy preguntando. Yo te estoy diciendo, eso es lo que te toca. Y entonces tú y yo necesitamos también vernos dentro de ese cuadro. Es lo que me tocó, es lo que Dios me asignó, es su confianza en mí que yo voy a manejar esto con fe y con humildad y voy a vivir mi vida de una forma que le glorifica. Eso es lo que me asignó. Y a otra persona le asigna otra cosa. Y luego digo, bueno, ¿y este? Y eso es lo que dice Pedro al final del Evangelio de Juan. Porque dice, ok, entonces cuando yo ya estoy viejo, me van a quitar el cinto y me van a amarrar las manos y me van a llevar a donde no quiero. Y esto dice Juan, que esto dijo Jesús para dar a entender de qué muerte iba a morir Pedro. Cómo iba a glorificar a Jesús, Pedro. ¿En qué muerte? Entonces van caminando Pedro y va atrás de Jesús y de repente se da cuenta que Juan también les está siguiendo. Y dice, ¿y Juan qué? ¿Qué le va a pasar a Juan? Y Jesús dice, ¿qué te importa, Pedro? Eso es lo que yo le asigno a él. Eso no es lo, tú no tienes que manejar eso, no tienes que juntar fe o valor para vivir la vida de Juan. Tienes que recibir fe de mí y tienes que juntar valor para vivir la vida que yo te doy a ti, Pedro. Entonces, muy importante, José y María tuvieron que vivir la vida que Dios les asignó. Y les asignó algo único. Y podemos muchas veces sentir que nuestro caso es tan aburrido y tan redundante como de otros. Pero realmente, si te das cuenta, ponte a pensar, siempre cuando estás repasando todas tus quejas y tus achaques y demás, y estás, no, pues esto, y fíjate que esto, siempre pensamos que nuestro caso es único. Y sobre todo cuando estamos justificando nuestras quejas, justificando nuestra rebelión o desobediencia, siempre vemos nuestro caso como único, porque lo es. Pero las promesas de Dios no son únicas, son universales, son generales. Entonces, aunque mi caso es único y tu caso es único y es lo que Dios asignó a cada uno, María y José tuvieron que vivir dentro de la voluntad de Dios de acuerdo con la provisión de Dios en cuanto a fe, mansedumbre, esperanza, obediencia. Ellos tuvieron que vivir eso como cualquier ser humano tiene que echar mano de la provisión de Dios para vivir la voluntad de Dios. Bien, ok, dices, ¿eso también está en versículo 20? Sí. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Yehoshua, que es Jehová, es una abreviación de Jehová es salvación. Entonces le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Otra vez ahí está Mateo señalando que esto va de acuerdo con algo ya escrito en el Antiguo Testamento. Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ahí empieza ya la historia. Y la gente, ¿por qué Jesús? Pues es que tuve un sueño. Sí, José, ¿qué soñaste? No, pues que un ángel me dijo que este niño va a salvar al pueblo de sus pecados. Ok, pero José, tú eres un carpintero. O sea, ¿cómo le vas a dar? ¿A qué colegio le vas a mandar, José? O sea, y de Nazaret, lo que dice años y años después Natanael, cuando Felipe dice, oye, hemos encontrado el Cristo, y es Jesús de Nazaret, y Natanael dice, ¿de Nazaret acaso saldrá algo bueno? O sea, no, mira, no estés jugando. Piensa bien, revisa bien la cosa. De Nazaret no puede salir algo bueno, entonces ¿cómo va a salir el Cristo de Nazaret? No, pues no puede ser. Entonces empieza todo eso y las vecinas diciéndole a María, ay, no me acuerdo cuando fui a tu boda, María, que era en que fue en agosto. Como que fue muy corto el embarazo. Pero nació de peso completo tu hijo, ¿verdad? Y ahí empiezan y hablando, o mejor ni preguntándole, sino haciendo todo. Y ella viene así a traer agua al pozo y de repente todas calladas, ¿no? Igual José va así al herrero para que le ponga filo a su serrucho y de repente el herrero y su chalán de repente muy callados. Y tú has vivido a lo mejor algo así también y dices, ay, qué aburrido es esto, ¿a dónde me iré? Y ellos tienen que estar así, en la raya, en la voluntad de Dios. Aunque nadie entienda, aunque nadie apruebe, aunque nadie les dé un aplauso, nadie considera que José y María están en la voluntad de Dios. Simplemente ellos tienen que hacerlo y dejar que la gente saque su conclusión al rato. Bien. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. Vale la pena entonces ver más a fondo en capítulo 2. Vas a sentir hasta con nostalgia de Navidad leyendo en capítulo 2 y llegan los magos del Oriente y todo eso. Pero si quieres adelantarte, ir leyendo eso, te vas a dar cuenta. Hasta te puedo poner un examen en 8 días. ¿Cuántos magos vinieron? ¿Ok? Y más o menos en qué fecha llegaron. Y todos, pues, eso ya sé, el 6 de enero. Entonces, o más bien el 5 en la noche, en la madrugada del 6, ¿verdad? Y claro que su medio de transporte y demás. Pero ve leyendo y trata de verlo así con nuevos ojos. Trata de leerlo como alguien que igual como nosotros tenemos conceptos ya prefabricados, pero que pueden estar equivocados nuestros conceptos. Igual los judíos están viendo a Jesús, están viendo delante de sus ojos, como lo narra Mateo, esto fue según lo que estaba escrito, esto es lo que dijo el profeta que iba a suceder. Entonces, delante de sus ojos se está cumpliendo la palabra de Dios, pero ellos no lo ven así. ¿Por qué? Porque no estaban pensando en la palabra de Dios. Pero ve leyendo y creo que vas a poder sacarle más provecho en 8 días cuando lo vemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta historia. Gracias que hasta en José y María, que es una pareja única, un hombre que otros hombres han tomado esa decisión, pero no con esa mujer. Y otras mujeres han recibido esa noticia, pero no de un ángel. Y no dieron a luz a un niño como este. Entonces es único lo que ellos vivieron, pero el dilema, la vergüenza, la angustia, el miedo, el triunfo de la fe también, el triunfo de su justicia en ellos, cómo ellos vivieron su vida delante de ti. También eso es algo que podemos compartir. Y te pedimos, Señor, que lo que hay en nosotros, como de José y María, que no entendemos el porqué, y tenemos muchas preguntas y dudas, que solo tú vas a poder resolver. Y te pedimos, Señor, el valor para caminar en lo que tú nos has dicho, y vivirlo, y dejar que tú cuides los resultados y que tú nos des ese valor, Señor, para no bajar la mirada cuando sabemos que escrito está y así lo tenemos que hacer. Y poder guisar 3,000 comidas como hizo María en una vida. Y cortar cuántas tablas como hizo José. Y hacer lo que es una vida delante de ti. Teniendo un lugar tan especial en la historia como tuvieron. Y teniendo un lugar tan especial en la historia como tenemos nosotros. No más que igual, en este momento no sabemos el tamaño de lo que está sucediendo. Igual que ellos no se imaginaban el tamaño de lo que venía al mundo. Y te pedimos, Señor, que así nos consueles y nos infundas nueva esperanza y nuevo aliento, Señor, para lo que nos has asignado. Que podamos nosotros, como después María lo dice en San Lucas, cuando visita a su prima Elizabeth, que mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y que podamos también estar así como ella, a cada paso, como abriendo más nuestros ojos a lo que tú estás haciendo y poder engrandecerte y poder alegrarnos en ti, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, con los frutos, los resultados, los triunfos que pueden haber después de la justicia y de la fe en nuestra vida, Señor. Y ponemos todo eso en tus manos, que tú te glorifiques en nosotros. Y decimos, como María también le contestó a Gabriel, aquí estamos, tus siervos, que sea como tú nos has dicho. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor les bendiga.